Muy buenos y soleados días. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. También nos pueden seguir ustedes a través de internet en nuestra página web en radiocolores.es. En la columna de la izquierda hay un apartado donde dice escúchanos, ahí pulsan ustedes y los que les sea más cómodo, o bien a través de su receptor de radio o bien a través de internet, nos pueden estar escuchando, como les decía, en esta mañana soleada del 25 de febrero del año 2016. Frío por las mañanas, propio del tiempo. Luego las mediodías son más calurosas, el sol ya va cobrando fuerza y parece también que vuelve otro color, otro rostro, otro gesto al semblante de la ciudadanía y se van poblando las calles de transeúntes y de paseantes. En fin, comienza aquí Al Cabo de la Calle. Por la libertad, la democracia y la Constitución. Así rezaba la pancarta que portaban quienes reencabezaban la manifestación en Madrid la tarde del 27 de febrero de 1981, 4 días después del intento de golpe de Estado del que antes de ayer se cumplieron 35 años. Recuerdo como si fuera hoy el ambiente que se respiraba en la capital de España los días posteriores a la frustrada intentona golpista, escenificada por, creo, el entonces teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. Recuerdo también el silencio, la indignación, la intranquilidad y el miedo hasta que la ciudadanía, especialmente la de izquierdas, respiró más o menos tranquila tras la frustrada asonada militar, y recuerdo con especial añoranza la tarde del 27. La rieda humana que desde la glorieta de Pirámides hasta el Paseo del Prado a la altura del museo, donde, sin poder dar un paso más, atrapado entre la multitud, a duras penas percibía el eco del manifiesto que la periodista Rosa María Mateo estaba leyendo junto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Pero si algo permanece anclado en mi memoria y fijo en mi retina, son las ansias de libertad. El sentimiento democrático y el caminar mezclados, cogidos del brazo, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, obreros y obreras, funcionarios y funcionarias, amas de casa, adolescentes acompañando a sus padres, trabajadores y trabajadoras y ejecutivos de traje y corbata, gritando democracia, libertad, grito que unía liberales, comunistas, socialistas, demócratas cristianos, monárquicos y republicanos. A un pueblo que despertó de la pesadilla franquista en la madrugada del 20 de noviembre de 1975 y terminó por volver a vivirla la tarde del 23 de febrero de 1981. 40 años después de la muerte del dictador y 35 del intento del golpe de Estado, a España no le conoce ni la madre que lo parió, como dijo Alfonso Guerra. ¿Y a los españoles? ¿Quién conoce a los españoles? Yo solo sé que hace muchos años que ya no caminamos del brazo. Saludamos a nuestros cortetulios habituales hoy con la plantilla diezmada por mor de esas cosas, de las gripes y asuntos particulares, asuntos propios, como se suele decir en otros ámbitos. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Un placer.
Igualmente.
Te sientas así, con ese estado de ánimo. Una pena que no tengamos cámaras de televisión aquí para que vean que tu semblante es positivo.
Claro.
Cara de satisfacción. Influye también el tiempo, es el que hacía yo referencia al principio del programa.
Sí.
Este sol. Bueno, está bien.
Simplemente todo eso influye, sí.
Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, bien.
Bien.
Todo lo que cabe, como siempre.
Dentro de la gravedad, como acostumbrabas a decir antaño.
Evoluciono favorablemente.
En fin, como no está Miguel Ángel Cabero, uno de nuestros habituales compañeros, ni Gerardo Puertas, pues me convierto casi en portavoz, triste portavoz de Miguel Ángel, para decir que una vez más la violencia de género se asoma a las páginas de los periódicos y, lo más triste, a la realidad social española. No sé esta lacra cuándo va a terminar de una vez, y como Miguel Ángel es un hombre concienciado sobremanera en este asunto, pues seguro que nos estará escuchando a través de internet, estará de acuerdo con nosotros en volver a recordar día tras día. No se olviden, 016, ahí les atienden. Señoras, llamen sin ningún miedo a cualquiera, cuenten, no se dejen atrapar por el miedo. Y sobre todo, les va la vida, ténganlo presente. Y muchas veces también la de sus hijos. En fin, comentado, hoy no podemos comentar lo del baloncesto, porque tampoco está Miguel Ángel, que eso Cerrato Palencia que camina o cabalga, ¿no? Ahí casi casi en busca de la liga grande entre el baloncesto español, aunque no sé, eso del aval de tantos millones de euros y la falta de capacidad de nuestro pabellón deportivo son impedimentos, yo creo que insalvables. En fin, hoy vamos a hacer un programa un tanto atípico, no al uso. Para ello contamos con un invitado especial. Se trata de Pablo García Colmenares, es doctor en Historia Contemporánea, profesor en la Escuela de Trabajo de la UBA, en el campus de Palencia, investigador, escritor, ha escrito infinidad de libros, de ensayos, y fundamentalmente uno que impactó recientemente, no hace mucho tiempo, en Palencia, sobre el recuerdo, sobre la memoria histórica, aquellas víctimas del franquismo durante y después, fundamentalmente, después de la Guerra Civil. Y está con nosotros para hablar eso, precisamente, de historia contemporánea. Vamos a hacer un repaso, y nos va a ayudar él, evidentemente, como doctor en Historia Contemporánea, sobre lo que fue aquella nuestra transición, sobre ese editorial que he leído al principio. Poco veníamos de un golpe, veníamos de la muerte del dictador, veníamos de una evolución a duras penas, intentando aparcar las leyes del movimiento a las que juró servir el entonces príncipe y luego más tarde rey Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I como rey, y a los pocos años, en concreto en 6 años, una sonada militar concluyó en un golpe, en un intento de golpe de Estado que afortunadamente no fructificó. Yo creo que ahí tuvimos que ver todos los españoles, esos que íbamos del brazo, no solamente en Madrid, como yo he narrado, porque tuve el honor y el placer y la dicha de hacerlo en primera persona estando allí, sino en todas las capitales y pueblos de España. Bienvenido, Pablo García Colmenares. Hola, señor García Colmenares.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Es un placer, con vosotros, que vuelvas por Radio Colores. Permítame el tuteo.
Sí, porque, eso te iba, lo primero que te iba a decir.
Porque si entramos en la formalidad del protocolo, se me va a olvidar y va a llegar el tuteo.
No estoy acostumbrado a otro tratamiento.
Pues hablábamos un poco, hacía yo al principio, de que pasamos en pocos años y ya se han cumplido 40 de la muerte del dictador y 35 del golpe de Estado, ¿no? O del intento de golpe de Estado.
Sí que es cierto que el ambiente que hay, no solamente a nivel político, que es el que podíamos o entendía que la pregunta iba por ahí, sino también a nivel de investigación, la transición española, como todos los temas y periodos históricos, está también en revisión. Por tanto, la revisión siempre es buena y saludable en ese caso, ¿no? Y en el caso del punto de vista que yo puedo conocer más, que es la historiografía, los estudios de historia, efectivamente hay aspectos de la transición que, vistos a la luz de hoy, pues son mejorables. Otros, y la opinión general es que la transición llegó en los primeros momentos hasta donde pudo, en función de las fuerzas políticas que se enfrentaban o que consensuaban o que llegaban a acuerdos para hacer ese paso de una dictadura a un proceso democrático, ¿no? De ahí que, en definitiva, la fuerza de los participantes, las distintas capacidades y fuerzas de los participantes, condicionó, como no, evidentemente, la transición política. Pero desde el punto de vista histórico, la revisión que se hace hoy no es negativa, ni mucho menos, todo lo contrario. Siempre con déficit y con defectos o cuestiones que podían haberse implementado, ampliado, mejorado, no en el momento del proceso inicial, hasta el año 79 o hasta la Constitución del 78, sino en los años sucesivos, ya una vez terminada la transición a partir de las elecciones de octubre del 82, del triunfo por mayoría absoluta del Partido Socialista, a partir de ahí ya con gobiernos mayoritarios, se podían haber implementado, ampliado cosas que en el periodo anterior propiamente de la transición eran difíciles por la estructura de poder y de fuerzas de los participantes, ¿no?
Por parte de lo que estabas comentando, no sé, el diario El País, no sé si lo habrás visto, y nuestros contertulios también, ha estado publicando una serie de artículos bajo el epígrafe del estado de ánimo del país, sobre los españoles, ¿no? Y el otro día me topé con un texto libre y con compromiso, firmado por el doctor en filosofía y escritor Javier Gomá, y venía a decir: España atraviesa las dificultades propias de una democracia sin buenas costumbres. Que es lo que quiero que nos hables tú, no de las buenas, que creo que conocemos, sino de las malas costumbres.
Sí.
No pudo heredarlas de la dictadura y no ha sabido inventarlas en estos 40 años.
Sí, pero yo he leído el artículo también con toda la atención posible y, bueno, yo creo que la impresión que me da, algunos comentarios se podían hacer de sus afirmaciones históricas, él es, como bien dices, más ensayista y filósofo, más que historiador. Pero dejando aparte eso y centrándonos en la pregunta, efectivamente yo creo que las costumbres se generan practicándolas también. Y el propio autor yo creo que reconoce que lo que faltan no es mimbres, sino gestores, dirigentes, que hagan un buen cesto. Quiero decir que yo creo que la sociedad española, y en general todo el mundo asume que los españoles, las españolas somos... tenemos defectos y virtudes como el resto de europeos, y yo creo que al proceso democrático los españoles nos hemos asumido y aceptado e interiorizado con absoluta convencimiento. Las mores o las malas costumbres tomadas yo creo que ha sido porque los ejemplos recibidos inciden en una línea absolutamente denigratoria o absolutamente pues criticable, ¿no? Visto lo que estamos viendo hoy de comportamientos políticos, comportamientos sociales. Y eso durante 20 o los últimos 20 o 15 años, pues al final acaban, yo creo, debilitando la credibilidad en el sistema. El problema que plantea este artículo también es las debilidades de las instituciones, por quien las dirige no son precisamente los mejores gestores posibles, como se ha demostrado. Yo, para mí, sigo confiando en el pueblo más que en sus dirigentes, esa sería mi impresión. Y creo que, bueno, algunos artículos que he leído en esa línea de esta serie, ¿no?, del estado de ánimo, buena parte de ellos creo que se orientan hacia esa cuestión.
Es curioso porque, no sé, habitualmente dicen que los políticos o la clase dirigente, porque yo no solamente meto en la clase dirigente a los políticos, porque debería haber grandes empresarios, grandes filósofos, grandes figuras de la cultura que estuviesen ahí, estuviesen en lo que vulgarmente se llama la pomada del conocimiento y de la gestión. Y claro, normalmente esa gente suele ser reflejo de la sociedad española. Hemos entonces evolucionado a peor, porque yo quiero recordar el tardofranquismo y después de la muerte del dictador, las universidades las llenaban profesores como Aranguren o Tierno Galván, con discursos más o menos profundos políticamente, y allí iba gente de todo el mundo, no solamente los estudiantes universitarios, sino iban obreros, iban trabajadores, iba todo el mundo, porque no sé si había un interés común en la conquista de la libertad, y una vez desaparecido ese interés o presumido que teníamos esa libertad, ha habido cierto relajamiento en la sociedad española.
Hombre, sería el tema largo, pero en esa línea que le enfocas, date cuenta que la universidad hoy no es el único foco de conocimiento. Por tanto, el acceso al conocimiento hoy, tenemos un abanico extraordinario a través de los medios de comunicación y a través de los medios informáticos. Por tanto, se ha ampliado tanto el abanico y las posibilidades que ya no hay que recurrir solo a una fuente de un gran investigador, un gran especialista. En el caso de la Universidad Española, los males que se acusan sería largo, ¿no?, pues, por supuesto, de contar, pero en cierta medida o en alguna medida es importante la dedicación de recursos. No solamente hay gente buena, yo creo que hay gente muy buena en la universidad, sino que también a veces necesitan recursos para poner en marcha proyectos de investigación de impacto y que tengan trascendencia. Y en ese sentido la Universidad Española, comparado con las universidades de nuestro entorno, pues hace que tengamos un déficit notable, ¿no?, que se gaste la mayoría del presupuesto en en nóminas, digamos, y no en líneas de investigación.
Sí, pero más allá de esa formación, que no dudo que exista, y de esa falta de recursos, que es palpable, que se ve, ¿no? Sobre todo en la Universidad Pública Española, yo iba más un poco a que siempre entendí, o yo quise entender, o a lo mejor era la ilusión la que me llevaba a entenderlo, que el mundo de la cultura, sí, y el mundo de la universidad lideraban, abanderaban, las demandas sociales, los nuevos caminos hacia la libertad, las nuevas formas de ejercer la política, la pureza, por llamarlo de alguna manera, de las instituciones, el que la sociedad fuera más pujante, el que, bueno, ese codo a codo somos mucho más de dos, siguiera casi un poco tan vivo como en los últimos años de la vida del dictador y en la lucha aquella hasta que nos dotamos de una constitución en el 78. Sí. De aquella manera, de lo que hablaremos, sí, pero así.
Efectivamente, no sé. Por ejemplo, las líneas de investigación han demostrado claramente que de todos los colectivos sociales y movimientos sociales de los años 70 salen luego todos los cuadros directivos y dirigentes de la transición política, de los partidos, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, culturales, etcétera, etcétera, universitarias y tal. Yo creo que la clave, por ejemplo, uno de estos artículos lo mienta, está en que luego las estructuras institucionales adocenan, paralizan esa dinámica también. Y no vamos a hablar igual que a nivel universitario, a nivel político, a nivel académico, a nivel empresarial, han ido parando y, quiero decir, se ha perdido esa frescura también, ¿no? Se pierde esa frescura inicial de innovación y de cambio también. Como decía uno de los articulistas, por ejemplo, aquí comentaba que efectivamente, lo decía Santos Juliá, historiador, que efectivamente el déficit que tiene o ha tenido las democracias o tienen las democracias, y la nuestra, entiende él también, es que sean la autoconfianza, la autocomplacencia en un estado de igualdad europea o de bonanza que hemos tenido los españoles respecto a Europa, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? Que hablábamos de Italia, estaba el PIB de Italia al alcance de la mano, el PIB de Francia lo íbamos a coger enseguida y España, por tanto, estaba en una situación pletórica. Esa autocomplacencia pues lleva a dejar de mirar y prestar atención a aspectos fundamentales en el funcionamiento de nuestras instituciones, del control, la regularidad, la transparencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que entienden, entendía, lo comentaba este autor, que es lo que ha pasado a España, pero que eso es fácil de regenerar y de recuperar, sin necesidad, como dice él, de que tengamos que hacer una segunda transición política o una segunda volver el calcetín de este país. Ni mucho menos. Es decir, que hay mimbres suficientes y estructuras suficientes como para recuperar la confianza y recuperar la situación. Creo que sí.
Sí, pero no sé, por ejemplo, has hablado de tu colega de Santos Juliá y hay muchos se tomaban como referentes en su momento y ahora parece ser que no sé si esta sociedad tan mediática ha olvidado a que eso, bueno, o ha arrinconado, sí, a esos referentes, sí, o están sectores minoritarios, sí, y sin embargo los referentes son otros, los referentes que marca el mercado, los referentes, sí, que marca el mundo de la televisión y los grandes shows mediáticos que, sí, se montan, ¿no?
Sí, efectivamente, en eso estoy de acuerdo, que pero bueno, todo en definitiva se retroalimenta también, ¿no? Es decir, como digamos que el mercado es el que marca las tendencias, más que los pensadores, la gente prefiere leer menos y ver más imagen, entonces todo eso redunda en perjuicio, desde luego. Yo creo que, bueno, pues todo es apoyado o debe ser apoyado desde las instituciones y cambiar un poco también nuestro modelo cultural, desde luego, estoy de acuerdo con ello.
Yo, por poner un ejemplo, pienso ahora en mis años de juventud y me imagino, claro, a doctores en historia contemporánea como tú, claro, a filósofos y a, sí, pensadores en general, su reacción ante la supresión de la filosofía en el bachillerato.
Claro, no, y muchas cosas. Lo que hablabas de los medios de comunicación, hay días que no puedes ver en la televisión, en los canales que hay en España, pues, salvo algunos muy específicos de documentales, no puedes ver nada. Y dices, bueno, quería ver, bueno, iba a ver las noticias, la hora de las noticias, para tener más referencia, o escuchar la radio para ver, pero no puedo ver nada. Y digo, bueno, pues me voy a leer, efectivamente, porque aquí no puedo hacer nada, aquí no se puede ver nada de provecho, quiero decir.
Claro.
Así que da, yo creo que pues una buena película, una buena obra de teatro, una buena tertulia también, ¿no? Pero el mercado no vende a la publicidad, supongo.
Y eso al gran público no llega, porque, claro, el otro día en un programa de televisión entrevistaron a un grupo de adolescentes, alumnos de bachillerato, y les preguntaron sobre el 23F.
Sí, ninguno, así lo he oído, sí.
Ninguno supo responder que había sido el 23F.
Sí, sí. Y alguno hasta se liaba a hablar de...
Bueno, cuando les preguntaron a quién se le atribuye la frase siéntense, coño,
sí,
divagaron por ahí tal. Pero para mí lo más triste es que les hacen una pregunta quizá un poco trampa, pero en fin.
Sí, sí.
Si la historia se hubiese enseñado en nuestros institutos, como pienso yo debería haber enseñado, les preguntaron, ¿cómo reaccionó Franco ante el golpe de Estado?
Sí.
Y las respuestas fueron tan sui generis como, se enfadaría, yo creo que, no sé, según era... Y llevaba 5 años muerto Franco.
Sí,
¿qué ha pasado en este país nuestro? Para no sé si eso que has dicho tú antes.
Sí.
Hemos llegado a cifras de PIB, nos hemos equiparado a Europa y vamos a entrar en la Champions League de las economías desarrolladas y de pronto vemos como unas carencias ya no formativas, sino de comportamiento, de actitud ante la propia vida y la democracia, que son impropias de un país en teoría desarrollado.
Sí,
¿no?
Eso enlaza con lo que antes me preguntabas. Pero no solamente a nivel de enseñanza primaria o secundaria, por ejemplo, a nivel de enseñanzas universitarias, igual que el proceso de Bolonia, al final priman más los aspectos, digamos, productivos o de orientación de cara al posible mercado de los alumnos que salen de la universidad, más que a que tengan una formación básica, humanista, que sean personas. Quiero decir que parece que hay una prioridad europea de mercado, y en el caso español igual, de que estos alumnos sean buenos técnicos en o bueno, especialistas en, pero que no tengan una visión global de dónde viven, para qué viven y para qué trabajan y para qué actúan.
Lo que se ha llamado toda la vida un proyecto de vida, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, eso, los que venimos de áreas de conocimiento, pues humanistas, ¿no? Pues sí que nos sorprende y seguimos peleando, pero las asignaturas que impartimos son mayoritariamente optativas o secundarias absolutamente.
Uh-huh.
Y la aplicación que nos hacen, igual que las líneas de investigación, las que yo puedo llevar a cabo muchas veces en ayudas europeas, ayudas españolas o comunitarias, la mitad de las puntuaciones no tengo acceso a ellas porque no soy de impacto económico.
Uh-huh.
Pues la investigación que usted hace, ¿cómo se evalúa económicamente? ¿Qué impacto tiene en royalties o en patentes?
Y a corto plazo, además.
Y a corto plazo. Entonces dices, bueno, es que tendríamos que valorar otros aspectos, desde luego.
Retomemos un poco nuestra Constitución. Has dicho que no hace falta dar vuelta al calcetín.
Sí.
Pero yo comentaba que, efectivamente, todo el que tiene menos de 54 años no la votó. Y el momento histórico del año 78 no es el momento histórico del año 2016. En estos 37 años, papá, 38, han cambiado muchísimas cosas en nuestro país. Fundamentalmente esas nuevas generaciones que se han incorporado a la vida social, que tendrían que estar hoy dirigiendo eso, la política, la economía, la cultura y toda esa serie de cosas. Sin embargo, no es esa la sensación que hay. Y sí una necesidad de que esa transición que se gestó como se gestó, pues claro, debido al momento histórico, hoy contemplase otras opciones, ¿no? Que quizá mucha gente, no sé si demande, o a través de vosotros, los pensadores, los historiadores, los filósofos, se transmitieran qué necesidades tiene esta sociedad nuestra que haya que llevar a la Carta Magna y que luego se cumplan, evidentemente, porque si son artículos que lucen ahí y no están ni siquiera desarrollados, de poco nos vale presumir de una Carta Magna.
Sí, yo creo, bueno, evidentemente las condiciones y la situación actual, como bien apuntas, del 2016 al año 78, pues tienen poco que ver, ¿no? Y por tanto las prioridades o necesidades o demandas que tiene la sociedad son distintas. Desde luego hay algún aspecto que está en evidencia, ¿no? Que es la transformación, el modelo electoral o el sistema electoral es evidente. O las diferencias de género dentro de la Constitución son evidentes también, ¿no? O el tema de el proceso autonómico, pues también es evidente su revisión hacia
modelo territorial, ¿no?
El modelo territorial también, ¿no? Son razones evidentes que tienen que revisarse. O la garantía de los derechos sociales básicos que pudiesen estar contemplados en una Constitución también, ¿no? En ese sentido, yo creo que la revisión que se hace es, digamos, mejorando, es progresista, reformista, mejorar y sobre todo adaptarla más a las necesidades sociales. En aquel momento hay un proyecto político que se quiere afianzar, que es, pues bueno, aunque las circunscripciones provinciales favorecen a partidos políticos mayoritarios, luego primados por la ley de ONT, pero hoy, por ejemplo, pues ese tema tiene que revisarse profundamente, ¿no? Para que sea más equitativo. Pues sí, desde luego, yo creo que sí que hay líneas de, y eso no supone, como hace hace un par de años se pensaba que tocar la Constitución era tocar los cimientos del país, al contrario, es mejorar la situación, ¿no?, de convivencia.
Uh-huh. Y en esa mejora, en ese cambio de la ley electoral fundamental, tenemos otro tema que los españoles, luego es muy sui generis el resultado en las elecciones, el protagonismo, el sentido de la Cámara Alta, del Senado.
Ajá.
¿Cómo se podría manejar eso? ¿Cómo ve el historiador el transcurso? Porque claro, no solamente hay senadores que hemos elegido los ciudadanos, sino otros que son de designación directa por parte de las comunidades autónomas.
Sí, yo creo que el Senado evidentemente ha fracasado estrepitosamente en este país. Quiero decir que no ha cumplido los objetivos ni siquiera programáticos y por tanto es revisable absolutamente, quiero decir, su función. Y que hoy yo entiendo, vamos, visto desde el estudio de la Constitución y vistas las posibilidades que hay dentro del modelo territorial, podría implementarse alguna cámara que recogiese representaciones del modelo territorial y no tener ese modelo de Senado que lo que ha servido es, en este país, ¿no?, ha servido casi como para aparcar a políticos y pagar casi ese favor, esos servicios prestados, ¿no?, la sensación que da para el historiador, para el ciudadano.
Y luego en la Cámara Baja, no sé, quería preguntarte tu opinión como experto. ¿No sería más conveniente tener una circunscripción única a la hora de elegir diputados? Sí. Porque, ¿qué hacen los diputados palentinos, sí, o sorianos, exacto, o burgaleses, sí, cuando dependen de lo que el partido diga, ¿no? Como, levanta el líder la mano, ¿no?
Muy mal o regional, por lo menos. Eso, ajá, es evidente, ¿no? Eso yo creo. Igual que por lo que la situación, por ejemplo, actual, ¿no?, lo que se plantea es la revisión o el recorte de los gastos en servicios, infraestructuras o en instituciones, que son fácilmente soslayables. El número de diputados, 350, con menos también
funcionaría, ¿no?
Se puede funcionar. Y, por supuesto, la circunscripción, como poco, tendría que ser regional, como poco, y, por supuesto, nacional sería más fácil, puesto que cada grupo político o partido político, en función del porcentaje de votos obtenido por zonas o regiones, dice, bueno, pues tengo, según los votos obtenidos a nivel nacional, el 28%, de los cuales el 8% son de Castilla y León, bueno, pues voy a poner el 8% de mis diputados de Castilla y León, ¿no? Ya no es fácil hacer la división, ¿no?
He leído algún colega tuyo, y con esto concluimos esta primera parte del programa, que dice que hay mucho pozo franquista todavía en la conducta, en el comportamiento de la sociedad española, ¿no? Que no se olvida tan fácilmente, sobre todo entre la gente de cierta edad ya, lo que fue aquello y cómo se vivió aquello.
Sí, quería
unirlo a otro tema. Da la sensación de que los sectores más progresistas, entre comillas, que aparecieron en el 78 con la Constitución, iban a evolucionar, y sin los más retrógrados entonces, entre ellos el Ejército, ahora el Ejército parece una balsa de aceite.
Sí, de las instituciones de la transición política se puede decir que es el Ejército es el que mejor, se transforma, se acomoda, se lamina también. Uh-huh. El Ejército queda como un ejército profesional, desaparece el ejército de reemplazo, es decir, yo hice, como vosotros me imagino, servicio militar, y por tanto aquello no tenía ningún sentido y utilidad en los años 70, vamos, no, ni antes, por supuesto, quizá en el siglo XIX tampoco, porque eran de cuota, pagaban y los hijos de los ricos ni siquiera iban, pero vamos, el sentido de reemplazo no tenía objeto. El ejército, por tanto, se hace un ejército profesional y, por supuesto, desaparecen sus velidades políticas, y sobre todo un ejército como el español, que ha sido golpista todo el siglo XIX y todo el siglo XX, pues, por tanto,
hasta el 23F del 81, ¿no?
Luego, no tiene sentido por la educación que tiene ese ejército de intervenir en la convivencia política, ¿no?
Claro.
Pero el caso de la justicia, el caso de las fuerzas armadas, el caso de las estructuras financieras, el caso de las estructuras empresariales, no se tocan. Es decir, eso pasan con armas y bagajes y bienes y servicios, pasan a la democracia, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que ha sido, pues, un hándicap que ha tenido.
No de los mores, quizá, de los que lo hay.
Hándicaps que ha tenido. Uh-huh. Pero también, lo que decías, el pozo por franquista, en buena parte a veces es, y voy a ponerte algún ejemplo, es institucional, en el sentido de los dirigentes políticos. En el tema de la memoria histórica, nosotros, como asociaciones a nivel nacional, hemos tenido muchas dificultades con alcaldes de partidos políticos de la derecha, del Partido Popular fundamentalmente. Pero a nivel individual no, a nivel colectivo sí, a nivel institucional sí. Quiero decir, las directrices del presidente del Partido Popular o el presidente regional eran no, quiero decir, como a estos ni agua. En cambio, en el tú a tú personal con los alcaldes del Partido Popular en los pueblos, era lógico y entendían lo que se estaba haciendo. O sea, que por tanto, yo volviendo a aquello del principio, yo creo que la sociedad española tenía mimbres, su gente, que se podía hablar con ellos para decir, bueno, pues el objetivo de estas asociaciones es exhumar los restos de esas víctimas tiradas en el campo como perros, como animales, y darles un enterramiento digno para su propia familia y para nosotros como sociedad también. Vamos, estaban los primeros el día de la manifestación y del acto, estos alcaldes que digo, ¿no? Y en cambio a nivel institucional, digamos, la máxima era esa otra, ¿no?
En fin, seguiremos comentando todas estas cosas. Esta es de la memoria histórica todavía, que la tenemos ahí, entre las que está ahí la antigua cárcel, otro de los déficits, la antigua cárcel de Palencia. Ponemos un poquito de música, hacemos una pausa y estamos de nuevo con ustedes enseguida. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, cuando son las 12 horas y casi 50 minutos de este miércoles, 25 de febrero de el 2016. Estamos en Al Cabo de la Calle, hablando con Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea. Hemos traído un poco al recuerdo con motivo del 23F, que estamos hoy a caballo entre el 23 y el 27, día de la multitudinaria manifestación, primero el golpe de Estado, dentro del golpe de Estado y luego la manifestación, y hemos vuelto hacia la muerte del dictador, el periodo preconstitucional, un poco lo que fue la gestión de la Constitución y lo que ha sido la sociedad española y los déficits o los mores que ahora mismo percibimos o se perciben o están ahí de no sé si democráticos o también de que es una democracia joven, pues llevamos 30, no llegamos a 30 años de democracia y bueno, estamos ahí, bueno, 30 y pocos años de democracia y creemos que hemos conquistado casi todo. Abrimos los micrófonos a nuestros contertulios habituales. ¿Quieren hacer alguna pregunta, Pablo? Seguiremos aquí conversando con él. Santiago.
Sí, yo a micrófono cerrado ya se lo comentaba, o sea, ya que tenemos aquí a un profesor, me gustaría preguntarle sobre lo último, sobre la memoria histórica, que es un especialista, qué es lo que se puede o se debe enseñar en las escuelas. Y le ponía el ejemplo de que decía Álvarez Junco, de decir de que cuando hay dos partes enfrentadas con un discurso, con un relato diferente, lo lógico, a partir de cierta edad, que se incorporen los dos discursos.
Sí, es verdad y es cierto. Y habitualmente los historiadores también aplicamos otra máxima y es procurar conocer lo más que puedas, tener toda la información relevante a mano para que la interpretación ideológica o política personal sea lo menos relevante. Quiero decir, tener todos los mayores de volumen de datos posible para que, digamos, tu interpretación o visión o ideología sea la menos influyente, ¿no?, en ese caso. Y, por supuesto, en el caso de los temas que he citado también, la memoria histórica, violencia, golpe de Estado, guerra civil, etcétera. En esos casos, o el tema mismo de la República, hay que conocer todas las opciones, por supuesto, todas las aptitudes, comportamientos, visiones, y tratar de explicar el por qué se producen esas situaciones, cuáles son las actitudes y comportamientos de los agentes implicados en ese caso, ¿no? En el caso de la República no solamente hay buenos y malos, sino que hay opciones distintas de una República, vamos, quien piensa la República como fase para o momento para la revolución, la reacción y la reforma. O sea, habría tres repúblicas en aquel momento, no es una la que cae, ¿no? Ahora, evidentemente, con la información en la mano, el historiador también, explica, esto en definitiva, esta situación se produjo, este golpe de Estado se produjo, pues por razones ideológicas, razones económicas, razones políticas, y las consecuencias que tuvo, bueno, pues fueron el desarrollo de la guerra civil una guerra civil, y la dictadura del general Franco, pues es una dictadura militar, clerical, social cristiana, que como quieras o definirla, o vamos, una la cruzada, también católica, un país, un nacional catolicismo, la puedes dar según todas las fases de los hasta el año 75, ¿no? Pero en definitiva no deja de ser, puesto que hay a veces interpretaciones, dice, bueno, no era una dictadura, era un gobierno autoritario, un gobierno de orden, no, entonces se define como dictadura y esta es la definición histórica, ideológica, vamos, histórica. Científica.
Yo recuerdo los secuestros de muchos medios de comunicación cuando decían algo inconveniente, ya no, sí. Digamos, lo de la libertad de expresión era tan sui generis como eso, ¿no? Pero al hilo de lo que dice Santiago, no sé, yo me acuerdo, ahora digo, uy, ¿cuántos partidos? Así ves, cuando hay elecciones hay un montón de papeletas con distintas siglas, había más cuando las primeras elecciones, pero ¿por qué la derecha llegó a crear un núcleo más o menos afín y común y por qué la izquierda se fragmentó tanto? Y fundamentalmente un historiador. ¿Qué pasó con el Partido Comunista o qué ha pasado? Que fue el verdadero artífice de la lucha contra el franquismo desde fuera y también de la transición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque renunció a muchísimas cosas que no estaban que estaban en su ideario y que luego ni siquiera las mencionaron o las mentaron.
Sí, claro, el Partido Comunista es el partido de la oposición y de la clandestinidad desde terminar la guerra prácticamente, ¿no? Mientras el Partido Socialista o las ideologías anarquistas, la CNT, FAI, etcétera, son duramente represaliadas y prácticamente mantienen una actitud al final de casi de parar la actividad para no ser descabezadas sus directivas, el Partido Comunista mantiene la lucha activa permanente en la clandestinidad. Lo mismo ocurre con las opciones sindicales creando comisiones obreras, mientras que UGT pues se mantiene el letargo pues prácticamente hasta el año 75-74. En cambio, Comisiones Obreras es el sindicato dentro del sindicato franquista que se introduce mediante el entrismo de meterse en las instituciones. Y sin embargo, efectivamente, luego la consideración social en las primeras elecciones de junio del 77 es una catástrofe para el Partido Comunista. Es una decepción absoluta, ¿no? Que saca los mismos votos prácticamente que Alianza Popular, que es decir, que está a unos niveles insufribles para lo que todo el esfuerzo que había hecho, ¿no?
Pero ahí, si quieres, era lógico, ¿no? Porque sí que venía todavía el recuerdo del pozo, ese bicho, ¿no?
Sí, estaba entrado en que tenían, claro, del exterior.
Su consciente,
sí,
del españolito estaba ahí todo. El Partido Comunista, sí, ¿no?
El Partido Comunista no es que en la transición hace muchas concesiones, que las hace.
También.
Pero sí, ya había, quiero decir, su trayectoria ya empieza de muy atrás, ¿no? Desde la época de los maquis, iba a decir, cuando ya abandona la lucha armada, es decir, sí, creo que es en el año 56,
también,
cuando ya habla ya de huelga general política pacífica y política,
sí,
para derrocar a la dictadura. O sea, ya el Partido Comunista se había ido transformando. Y otra de las razones que creo yo que es para que el Partido Comunista sea sostenido en el tiempo es, lógicamente, la existencia del bloque de la Unión Soviética. Claro, sin él sería impensable. Es decir, el Partido Socialista tuvo apoyos, iba a decir, socialdemócratas, y ya estuvo en un letargo fuera de eso. Pero sí, intervenir directamente en la sociedad, yo creo que ha sido el Partido Comunista el que más intervino y el que al final pagó los platos. Quería decir una cosa, o sea, que había una anécdota de un represaliado de Honecker en la República Democrática Alemana, que al final, cuando cayó el dictador y tal, decía: nosotros esperábamos justicia y nos ha llegado el Estado de Derecho, que no es poco. Y yo creo que en cierta manera eso fue un poco lo que le pasó al Partido Comunista, que esperaba justicia y se encontró con el Estado de Derecho. No es que no él lo buscase, pero se encontró con el Estado de Derecho, y ahí ya el Estado de Derecho tenía unas reglas de funcionamiento distintas a lo que podía haber sido digamos lo propio de la estructura comunista, ¿no? Que era mucho más rígida y mucho más.
Claro, bueno, además dentro del partido, bueno, dentro de la ideología comunista, claro, había las diferencias entre comunistas, marxistas,
leninistas, estalinistas,
maoístas. Quiero decir que, y lo llamativo, como tú apuntabas, es que son poco conciliables,
claro,
entre ellos. Son,
sí, claro. Enlazando con la primera pregunta de Santiago, los que peinamos canas hemos estudiado solo una historia, única y demostrable, posteriormente falsificada en muchísimos aspectos. En la actualidad, a un especialista en historia contemporánea, y dependiendo la educación de las distintas comunidades, es perfectamente asumible la historia que se puede dar en Castilla y León, a la que se da en el País Vasco, o la que se da en Cataluña. Es decir, sí, si tú tuvieras que ir a enseñar historia, pues esos planteamientos en general se suscriben. O sea, que has dicho que hay que meterse, explicar perfectamente las posibles causas. Pero eso en general, pero después cada autonomía, claro, yo creo que tiene su propia historia, ¿eh?
Sí, pero digamos, una cosa es la historia de que hacen los historiadores, que yo creo que tienen por encima su planteamiento científico como fundamental, y los historiadores que nos vemos a nivel nacional o a nivel internacional a nadie se le ocurre decir yo soy vasco, oiga, o yo soy palentino o castellano. No, no, tú eres un historiador.
Claro.
Y depende del tema que estés investigando, puedes conocer más cerca tu territorio, tu zona. Pero no se plantea, claro, eso lo que
pero me está yo me iba es, al docente, claro, yo me iba al claro, docente, más es, que al especialista. Pero
eso son,
¿no?,
entonces directrices ya institucionales de utilizar efectivamente la historia para crear una ideología, una mentalidad, una nacionalidad. Los historiadores en general entendemos que las naciones es un fenómeno del siglo XIX, burgués o pequeño burgués, o burgués del siglo XIX. Y por tanto, ahora en el siglo XXI de globalización e integración y en definitiva europeísmo e internacionalismo están fuera de espacio, fuera de sitio, y lo que provocan es, pues en general, elementos contrarios a la convivencia, al avance social, etcétera, más insolidaridad, desigualdad, enfrentamiento, destacar lo que diferencia más que lo que une, claro, por tanto...
¿Estamos en esa situación?
En lo que me preguntaba, sí, efectivamente, las comunidades autónomas que citábamos, el País Vasco, Cataluña,
sí, poner, otras,
han utilizado la enseñanza para generar ese teórico nacionalismo.
Pero sí, eso también podremos volver la oración por pasiva, del nacionalismo periférico al nacionalismo central. Porque adoctrinamiento también ha habido. Seguimos vinculados a un concordato con la Santa Sede, que es preconstitucional incluso, ¿no? Con lo cual, no sé, ahí de las dos partes, ahí, por eso comentaba al principio, si ese pozo del franquismo todavía perdura en ciertos sectores de la sociedad amplios.
Sí, pero yo no contrapondría nacionalismo español y frente a nacionalismos periféricos. Claro. Es decir, yo no estoy defendiendo el nacionalismo español. Claro, yo estoy defendiendo, digamos, en tal caso, hechos históricos comunes de una sociedad que ha convivido durante siglos y que tiene diferencias geográficas, lingüísticas, antropológicas, pero bueno, si quieres, pero que son, si quieres, lo que dan peculiaridad o tipismo, pero no diferencia de identidad. Es decir, que
eso es lo que intentan los nacionalismos.
Claro, pero llegamos a redactar nuestra Constitución y hay un problema grande o grave, o como se quiera llamar, a la hora de llevar al texto constitucional eso que tú acabas de exponernos, esas diferencias de orden lingüístico, antropológico, cultural, social, como queramos denominarlo. Y se inventan, y la RAE incluso crea una nueva acepción al tema de nacionalidades. Y aparece la palabra nacionalidad dentro del texto constitucional como dando valor de nación a esas comunidades, a esas regiones hasta entonces, que tenían alguna diferencia del tipo que fuera, ¿eh? Sí. Porque diferencias también las hay con si te vas a las Urdes o si te vas a la Galicia más o menos del interior o a, no sé, a la Huerta Murciana, por poner ejemplos.
Sí, yo, vamos, por la perspectiva histórica, y esto es más que una investigación, es más constatación de opinión personal, efectivamente las comunidades autónomas, los nacionalismos están tutelados por partidos políticos cuyo objetivo no es la solidaridad internacional o no es el europeísmo o no es el internacionalismo, sino opciones claramente separadoras, concéntricas, interiorizadoras exclusivamente para marcar esa diferencia y seguir estando ahí, ¿no? Es decir, partidos nacionalistas cuya única misión es seguir manteniendo esa bandera y banderín de enganche como único objetivo. Por tanto, si se desmantela ese planteamiento de crear una nación, ese partido político no tiene sentido. Para mí, desgraciadamente, esa es la impresión que me da política, ¿no?, de esos partidos, ¿no?
Sí, aparte que yo creo que el franquismo, desde el punto de vista es residual. Otra cosa es que haya conceptos franquistas dentro de la sociedad, pero yo creo que el franquismo en sí es residual. Antes hemos estado hablando del 23F. Estaba consultando antes un dato de parece ser que las encuestas que hacían entonces y tal daban de apoyo al golpe de la sociedad civil, estamos hablando del 4%. Es decir, eso es lo que podríamos llamar el franquismo residual. Estamos hablando de 1981, o sea, quiero decir que la sociedad española cambió muy rápidamente y se adaptó muy rápidamente. Otra cosa es que, de buenas a primeras, nos hicimos demócratas todos, ¿no?
Claro.
Quizá, sí. Quizá en la época que tú antes hablabas y lo reflejabas bastante bien, estábamos más acostumbrados a discutir.
Eso cita el nombre
que
de
aquí, sí. lo de los mores, las costumbres.
Cita el nombre de quien lo dice para que nuestros oyentes sepan.
Sí, tú, Tomás.
Un poco yo o Pablo en ese caso. Claro, sí,
me refería a Tomás. Tomás. Que efectivamente lo que nos hicimos es demócratas de la noche a la mañana. Pero esa sociedad de entonces quizás estaba más acostumbrada a hacer democracia, a participar. Y efectivamente los partidos políticos nos han infantilizado, decía yo el otro día,
sí,
mucho, ¿no?
Nos han
suplantado, en definitiva, no nos han representado, nos han suplantado, y entonces nos han acostumbrado a que nos hacen las concesiones, o sea, que todo nos lo van a solucionar desde arriba los partidos políticos, y por eso yo creo que estamos viviendo en estos momentos una sociedad que es en cierta manera bastante infantil, creo yo.
Sí, nos han hurtado el debate y nos lo han crispado. Eso sí que es verdad. Efectivamente, en la transición política hay unos objetivos por encima de los perentorios inmediatos, es la libertad, la autonomía, la solidaridad, la libertad de expresión, prácticamente con el concepto de libertad podemos englobarles todos. Ahora, los partidos políticos o los grupos políticos no tienen como objetivo mejorar situaciones, sino mantenerse en el poder. El objetivo es el poder. Ese es, desgraciadamente, vamos, no solo no todos, sino igual, y no dicho así en general, pero dicho así un poco en general, el objetivo es, y sobre todo ahora, últimamente más, ¿no?, que hay más fracción del voto y más grupos políticos, con el 25, con el 28% puede ser el más votado. Luego, yo lo que quiero es bronca, crispación, que los míos estén movilizados, que estén hiperactuando, y ese es el objetivo, es decir, más que el Estado o la...
¿No corremos el peligro de que eso nos lleve al populismo?
Claro, al final te deriva para mantener a tus bases enardecidas, pues las tienes que enardecer con discursos...
Volver a la arenga y...
Exactamente, entonces eso... No claro. reflexivos, crispados, sí, es decir, el enemigo, eso el otro partido es enemigo, claro, ¿no? Si es un español como tú, una española que quiere pues vivir tranquilo, vivir bien, tener un sueldo más digno y estar una sanidad o una educación mejor, si en eso nos podemos poner de acuerdo.
Deberíamos ponernos de acuerdo, ¿no? Porque
exacto.
Son objetivos comunes,
pero
¿no?
El problema está en que yo no quiero que gobiernes tú, quiero gobernar yo.
Claro.
Porque la estructura clientelar de funcionamiento del partido, de la institución y tal, son muchos...
Claro. Ayer oía yo a un comentarista político cuando decían, es que se ha recibido en las urnas, se ve claramente que se quiere llegar al consenso. Y este decía, no, de consenso nada, se quiere llegar a que gobierne yo. O sea, cada uno al que ha votado es el que quiere que gobierne. Claro. ¿Qué es eso de que es una llamada al consenso y al acuerdo y no sé qué? No, quiere seguir uno gobernando a aquel que ha votado. Sí. El PP que ha votado al PP y el PSOE...
Claro. No, pero yo eso creo que va un poco en los genes de nuestro pueblo, porque, por ejemplo, nadie quiere ser presidente de una comunidad de vecinos, fíjate qué ejemplo tan nimio, pero sí quieres que el que sea presidente haga lo que a ti te gustaría que se hiciera, sin embargo tú no te pones a hacerlo. Entonces sí. Estamos un poco también en esta dinámica y no sé, yo es que no entiendo cómo puede llegar una sociedad a este estado de lasitud o de que todo lo que le meten por los ojos es que somos una máquina de absorber lo nimio, lo poco profundo, que no haya debate, que se hurte ese debate. Pero creo que, no sé, es propio de, yo creo que de los españoles, no hay novela picaresca en ningún país del mundo, nada más que aquí, o sea que no viene de ahora. Teníamos, éramos la decadencia del imperio fue en el siglo XVII y teníamos a la cultura, la explosión quizá más majestuosa, por lo menos en el mundo de las artes y de las letras, que ha podido conocer España, que parece un contrasentido, ¿no?
Sí, pero además de tener buenos dirigentes, buenos empresarios, que también es otra.
Esa es otra.
Pues efectivamente lo que tiene que haber es los controles de, digamos, los controles administrativos de gestión, de transparencia, en todo tipo de instituciones tienen que ser más evidentes y más rápidos de actuación. hasta la misma justicia también tiene que tener más medios para que la justicia sea justicia y no sea 20 años después resuelto la situación y ya sea propiamente injusticia, ¿no? Yo creo que en todos los organismos, instituciones, elementos de control y de permanencia y de tiempo y todo ello, digamos, reactiva, porque en el fondo un grupo político, una institución, si tú sabes, quiero decir, llegas a la decepción de que criticas, va a la papelera, instas, va al basurero, pides, reclamas y no va a ningún lado, pues al final pues te decepcionas y dices, mira, aquí no hay nada que hacer. Si una corruptela se mantiene, si es más grande también, si es más tal, al final dices, bueno, pues es que el que no coge es tonto, como le decía claro, en este país, claro. ¿No?
Por eso en las conversaciones de bar, cuando llega la época de declaración de la renta, si dices me ha salido positiva, te dicen, pues tú eres bobo, que aquí todo el mundo le sale a devolver, ¿no? Se genera una cultura del todo vale, pienso yo. Y pero eso, yo ahí sí que culpo, no, yo soy de los que parto de la base de que los dirigentes son fiel reflejo de la sociedad.
Sí, pero sí, yo te voy a poner el ejemplo. Es decir, a profesionales, yo en mi caso, que dependo de una nómina, pues tengo transparente mi nómina y por tanto la retención, el 29% o el 30%, depende de años o de meses. Y yo a mí no me importaría pagar más impuestos, tengo buen sueldo, aunque está congelado hace 10 años, pero bueno, pues está bien, como tenemos algunos complementos que nos van por las investigaciones cada 5 años, pues igual nos dan 100 euros más al mes, y entonces, bueno, lo que no te aumenta por un lado, pues lo vas teniendo.
Lo vas teniendo por otro, sí.
Quiero decir que yo, mucha gente como piensa como yo, que a mí la subida de impuestos no me importaría si va a repercute a servicios sociales, claro. Una sanidad buena, una educación buena. Y claro, y eso te daría pie también para elegir, dice, bueno, pues quiero que se revise esta administración, quiero que se revise el Senado, quiero que se revise las diputaciones, bueno, pues todo eso, pero yo creo que sí que es posible, ¿eh? Sí, quiero decir, claro, que España paga unos impuestos comparado con el entorno europeo muy por debajo.
Por eso, pero es que los controles tienen que ser, como decías, los correctos y los adecuados para que no se pueda, porque yo creo que el español, que le cuesta pagar, nos cuesta pagar más impuestos.
Y al inglés, al francés y al sueco, sí.
Pero lo que nos cuesta muchísimo más es ver que alguien se lo lleva crudo.
O no paga nada.
Que no paga nada y que para él resulta eso, además, de cara a la sociedad, como si fuera un listillo, porque todavía no ha evolucionado la sociedad lo suficiente para que tenga una sanción social, como en otros países europeos, que se sabe que tiene sanción social. Aquí no tiene sanción social. No. Durante años se ha estado a los corruptos votándoles por mayoría absoluta. Esto parece que está cambiando, creo yo, por suerte. Pero hace falta controles adecuados en un sistema democrático.
Yo creo que los impuestos es el quid de la cuestión, como decía el otro, porque es el mejor redistribuidor de la riqueza.
Claro.
Y estamos viendo que en la sociedad cada vez se están haciendo sociedades más desiguales. Es decir, a partir de, en Europa estamos hablando, en España yo creo que se retrasa más, pero a partir del año 70 y tantos, las sociedades desarrolladas cada vez se han hecho más desiguales. Entonces, en España yo creo que se retrasó un poco más. Pero, al final, un problema gravísimo dentro de cada estado es la desigualdad. Yo creo que el principal problema, la desigualdad. Y entonces, el único nivelador que tenemos así eficaz e importante son los impuestos. O sea, si nosotros renunciamos a pagar impuestos, por eso cuando hay partidos que se van y se a lo mejor dice que son de izquierdas y que dice que van a bajar impuestos, yo la verdad es que creo que ni son de izquierdas,
sí.
Y lo de los impuestos ni siquiera a lo mejor lo van a bajar, porque esas promesas después se hacen y después cuando...
Mira, yo creo que es importante lo que dices sobre los impuestos, pero yo creo que es tan importante o más la buena gestión de esos impuestos.
Sí, pero,
porque de poco me vale que me suban los impuestos y después no gestionan bien.
Fijaros vosotros que estamos hablando de impuestos y estábamos hablando de antes un poco de la estructura del Estado. Es que es anacrónico, bajo mi punto de vista, el régimen foral del País Vasco con el resto de España. Y es un tema que ni acabó Franco con él. No sé si es porque le ayudaron a ganar la guerra, los carletas, o por qué fue.
Hecho
es que hay un, valga la redundancia, un hecho diferencial que ayer oía yo a un diputado vasco del PNV, a lo de las diputaciones, me parece perfecto mientras no toquen las forales.
Claro.
Entonces estamos en lo mismo, estamos a lo que hemos vuelto, al diputado voto del señor Cayo, el famoso libro de... ¿A qué? A que yo quería un polígono industrial en mi pueblo, iba al alcalde, y una piscina y un frontón, y no había ni jóvenes, ni hacía tiempo para poder utilizar la piscina, ni fábricas que fueran allí porque era un areal aquello. Entonces, esa dinámica social yo no veo que haya cambiado. ¿Cuándo ha cambiado? Cuando ha llegado la crisis. Siempre se aprende de las crisis, se debe salir positivamente, pero mientras hemos estado en la época de las vacas glorias, esto era jauja, o esa sensación se transmitía desde abajo, ¿eh? Aquí el que no se lo ha llevado es porque no ha podido o no ha sabido, claro. No sé, ¿qué opinas, Pablo?
Sí, el desmantelamiento del estado del bienestar, como decía Santiago, desde los años 80 en Europa y en España, como no le teníamos todavía, pues efectivamente ya hemos retrasado y lo hemos tenido después con los gobiernos socialistas. Y hoy está pues en trance de desmantelar, que es lo que ha pasado en los últimos años aquí en este país. Efectivamente, el modelo impositivo es el que define la redistribución social o que permite una redistribución social. Y un modelo impositivo, un modelo fiscal que tenga que ser progresivo. Es que, vamos, yo creo que a ningún industrial de este país puede entender que las grandes empresas, los grandes consorcios, los grandes grupos financieros, los grandes grupos bancarios y empresariales y tal, paguen el 4, el 3, el 2% o estén exentos. Y cualquier, en el caso mío, funcionario, pero bueno, cualquier empleado pague pues el 15, el 20, o los jubilados paguen el 15, el 18 o el 20%. Entonces, uh-huh. Es que eso no es concebible, no se entiende. Yo creo que también la clase empresarial en este país pues deja mucho que desear, en general. Porque ya no solamente apoyarte en leyes favorables o tal, pero bueno, es decir, tiene que tener una cultura empresarial. No solamente la cultura de la explotación, del pelotazo.
Y del dinero fácil y pronto. Eso.
Quiero claro. Decir que son, se le, a muchos se le llena la boca de patriotas, eso es hacer país, ¿no? Es decir, uh-huh. no quemarle y destrozarle, sino claro. Hacer un buen país, ¿no?
Es vamos que, a entrar por sí, ejemplo, sí. En Suecia, pues a lo mejor si tú dices que no pagas impuestos, te deja de hablar el vecino, ¿no?
Claro.
O que evades impuestos, perdón.
Claro,
o sea,
sí.
Claro. O sea, esto de lo que habla el artículo, las costumbres estas, efectivamente, en el terreno de los impuestos en España están muy mal instaladas. Aquí, claro. Díganme dónde lo hay que ya me lo llevaré yo. Esa política ha hecho muchísimo daño.
Sí.
Y yo creo que el hecho de evadir Hacienda y que esté bien visto y tal, yo creo que ahora, efectivamente, decía Tomás, yo creo que eso en ese sentido, la crisis ha ayudado a cambiar ese concepto. Sabe que el que defrauda nos defrauda a todos,
sí.
no solo defrauda a Hacienda, que Hacienda no es un ente por ahí, aunque alguna vez lo parezca.
Con este panorama, esta estructura de país que tenemos, ¿ir a un Estado federal sería la solución, bajo tu punto de vista?
No lo conozco bien la estructura, pero sí, vamos, en lo que poco que sé, yo creo que es una opción, por lo menos que...
Claro, la historia de otros países sí, que funciona, ¿no?
Sí, efectivamente, pero bueno, pues tienen la historia ya hecha y elaborada en esa dirección, ¿no? Estados Unidos o Alemania, ¿no? Por tanto, ya viene de lejos, ¿no? Y en este caso, pues hay situaciones enquistadas ya en el país, el caso País Vasco, el caso de Cataluña, ¿no? No sé si se aceptarán o aceptarían ese planteamiento. Pero lo que es evidente es que lo que tiene que haber es un Estado donde la solidaridad y donde la igualdad de los ciudadanos de ese Estado esté garantizada y sean iguales. Lo que no puede haber es un concierto que me da unas diferencias en sanidad, educación, cultura, salarios distintas en unas comunidades y en otras.
Hace dos meses hemos tenido unas elecciones y el resultado de las urnas no han dicho eso, ¿eh? No vamos todos por el mismo camino.
Claro, claro, pero si los dirigentes políticos de una comunidad, una región... orientan es fácilmente los populismos orientar el sentido del voto porque nosotros no queremos mezclarnos con los zarrapastrosos de esas otras autonomías.
Uh-huh.
Es decir, que en el fondo las sociedades en general, en cuanto mejoran su nivel de vida histórico, se olvidan de lo que han sido Es decir, en este país tenemos ejemplos para todos, ¿no? Desde aquí nos olvidamos de la inmigración, nos olvidamos de los refugiados y nosotros somos un país de inmigrantes.
Y solo fuimos ¿no? nación o país contra los franceses. Claro. Luego se nos olvidó también, ¿no?
Efectivamente. Entonces, por eso, claro, los nacionalismos predican algo, digamos, bonito, llamativo, de que eres distinto, de que vas a vivir mejor, sí, que los de esas otras comunidades se lo gastan lo que les damos, de que nos roban. Esos son populismos y, digamos, falacias ideológicas, claro. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que cala o puede calar, ¿no? Es decir, yo voy a pagar menos impuestos y mis impuestos no quiero que vayan para esa otra región que es de pobres y que se lo comen en otra, en vino, ¿no? Como se decía con los obreros.
¿Tú estás de acuerdo con la famosa frase de que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla?
Bueno, condenados igual no, pero efectivamente cometen muchísimos errores, ¿no? Y sobre todo son analfabetos. Porque nosotros, como vamos, está claro, ¿no? Que cualquier ciudadano es pasado, somos pasado, digamos, como nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro ADN es pasado todo, presente muy poco y futuro ya veremos
nada, ¿no? Está por ver, ¿no?
Somos pasado, somos historia, claro. Si no conocemos lo que hemos sido, pues vamos a ser torpes.
Claro, el federalismo que hubo en el siglo XIX. La única experiencia que tenemos en ese aspecto fue terrible la experiencia, ¿no?
Ya, pero bueno, es el cantonalismo de Cartagena, vamos, es el federalismo de la Primera República, claro. Pero tiene, claro, todas las resistencias en contra, claro, sí que es verdad que es otro tema, todas las resistencias estructurales del modelo religioso, el modelo político.
Caciquil.
Sí, caciquil.
No, que son otras épocas, pero que se puede repetir la historia y estamos cayendo muchas veces en unos errores con diferentes planteamientos, que parece que es otra cosa. Sí. Estamos viviendo en otra galaxia y volvemos a caer en los mismos errores, ¿no?
Sí, al final.
Solo señalaba, en base a lo que decía Tomás, de que si el que desconoce la historia estamos condenados a volver a caer. Sí. Que digo que esa es la experiencia que tenemos negativa y no podemos comparar ni el momento, ni las circunstancias, ni la sociedad, ni todo lo que se quiera, ¿no? Bueno, pero vamos, que hubo una experiencia.
De todas maneras, oía yo no hace mucho a un catedrático que había estudiado estos asuntos del federalismo en el mundo y decía que funcionan en un sentido divergente, o sea, centrípeto, joder,
sí.
O sea, de
centrífugo.
Centrífugo,
sí. Centrípeto de centro, sí.
Sentido centrífugo en los países subdesarrollados. Y en un sentido contrario en los países desarrollados. Decía que no se conocía, bueno, en Europa, países desarrollados. ¿Qué ha ocurrido eso? Excepto los Balcanes, y el caso más cercano sería Checoslovaquia, que fue además un acuerdo, con rentas per cápita menores de la mitad de España. O sea, él decía que en los países desarrollados el federalismo no había sido centrífugo. O sea, no, para nada.
Hay habido también una cosa que aquí nos ha afectado.
Sí, quiero decir que estaba basado en estudios que había hecho él de la...
No sé lo que opinarás tú, en base a lo que dice Santiago, Pablo, el relevo generacional. Miramos atrás a esa historia nuestra reciente y ni la margen del Nervión ni la del Llobregat votan izquierdas, porque los hijos de los que emigraron a sus territorios hoy son más nacionalistas que los propios vascos o los propios catalanes. No sé si han tenido que hacerlo para integrarse en la sociedad catalana,
sí,
o porque efectivamente o lo que sea, pero es que eso, claro, eso, esa historia nuestra que creíamos que iba a ser inamovible, que estaba y que ya la teníamos diseñada después de aprobar esa constitución nuestra, de repente con el paso de los años la propia dinámica social, eso quizá un sociólogo nos lo podría explicar mejor, está ahí, pero los historiadores, con la perspectiva que dan en los 40 años transcurridos, dicen, bueno, ¿qué ha evolucionado históricamente este país en ese aspecto? Porque el otro día me decía un sociólogo, coges el resultado electoral y siguen existiendo las dos Españas de cuando la República, en cuanto a tendencia. Vamos a comparar los partidos y las posiciones ideológicas, efectivamente, en el siglo XXI, como tú decías antes. Pero eso parece que sigue ahí latente, ¿no?
Sí, pero yo
creo... Y en el medio la Iglesia Católica.
Sí, también es otro tema, ¿verdad? Pero yo creo que la clave es, yo a veces con mis alumnos, temas más de historia del trabajo, es la falta de solidaridad siempre, la falta de comprensión o la falta de intentar mejorar la situación de del entorno, que al final te beneficia también a ti. Yo me refiero a los empresarios, o yo me refiero a los trabajadores desde el siglo XIX hasta ahora, o las trabajadoras sobre todo, ¿no? Y siempre, y al final en ese caso es insolidaridad, es querer ser diferente, querer tener un estatus de privilegiado, es decir, porque el objetivo que tienes es personal, solo no tienes un objetivo como proyecto de país o como proyecto de mundo, de Europa o mundo, ¿no? Que ahora es donde estamos ya integrados, ¿no? Entonces, por eso, al final, es la falta de valores. Y la falta de valores, eso se predica, eso se enseña, eso se aparece en los medios de comunicación. ¿Qué tenemos en los medios? ¿Gana más? ¿Cómo pillas menos?
Pero eso pasa en Francia. Y en Francia un 14 de julio da gusto. Y en Portugal un 25 de abril también. Bien. Y aquí, en lugar de hacer el 6 de diciembre, sí, el día de la fiesta nacional, la dejamos en el Día del Pilar.
Claro, en el caso de Francia es un país centrípeto, claro, un país integrador, un país con un fuerte, digamos, jacobino.
Sí, sí.
En ese caso tienen desde el siglo XVIII el Estado-Nación y, por tanto, Cerdeña, vamos, no le dejan levantar la cabeza, ¿no? O Normandía. Sí. Y hay menos, si quieres, menos contestación. Yo creo que todo se podría...
Me refiero al sentimiento nación, sí, que aquí, claro, sin embargo, no le percibo, claro, yo al menos.
Sí, pero cuando aquí en España se ganó el Mundial de Fútbol...
Ahí sí,
claro. Claro. Eso sí, ¿no? Entonces, sí, estamos a las buenas, pero no a las maduras, pero no a las duras. Yo creo que ese es el tema también. Y vuelvo al principio, yo creo que es dirigentes políticos que transmitan esos valores también, es decir... Si la ciudadanía ve reflejados esos valores, ve reflejado que el objetivo es solidaridad e interregional con control, claro, con absoluto control en que se gasta la última peseta y con control en los gastos del representante político, de los representantes políticos, de los funcionarios, todo. Y entonces al final dice, aquí están mis impuestos, están en los programas del ERE de Andalucía, pero eres... de reintegración laboral, todo bien, claro, en ese caso, y eso sí que se puede hacer, ¿eh?
Y de hecho, claro, ha habido hombres de Estado que decimos, es que esos eran hombres de Estado, claro, no como los que hay ahora. Claro. Es una crítica que estamos oyendo continuamente, y que la transición fue lo que fue gracias a que en ese momento se juntaron una serie de personas que miraron más lo que unía y miraron más lo que podían conseguir, claro, entre todos, y a ver qué podían ceder para llegar a acuerdos, claro, que eran necesarios. O sea, ahí estuvo el mérito. Sí. Pero para eso necesitas gente que sea dirigentes, ese tipo de dirigentes que decimos, este es un hombre de Estado, claro, mira más por todos que por su partido o por él mismo, ¿no?
Pues líderes no salen todos los días, pero yo sigo pensando, y no sé, me vais a disculpar, que los dirigentes los genera y los crea la propia sociedad. Y el político no es más que un fiel reflejo de lo que la sociedad es. Porque si no, cuando llegas a las urnas son 4 años, le coges, no le vuelves a votar y adiós. Más allá de que nos dotemos de medidas, efectivamente, que tenemos, porque el Boletín Nacional del Estado está arriba de leyes, ¿no?, para controlar.
Sí, hombre, pero también hay que decir que los dirigentes políticos tontos no son, no,
claro,
han sido.
Claro.
Y han creado unas redes de dependencia, lo que llamamos clientelares, que al final, si tú eres el dirigente político, claro, cuestionado, pero tú y yo estamos contigo pringados hasta las orejas, pues te vamos a defender hasta el pues final.
Claro. Evidentemente. Claro. En fin, que se nos escapa el tiempo, que en la red es lo que se pasa rápidamente. Claro. Pablo García Colmenares, ha sido un placer tenerte aquí. Recurriremos a ti, te produces un poco más en nuestra emisora, porque siempre es un placer charlar contigo, y además de estas cosas, y en estos tiempos.
Sí, otro ahora día hablaremos de memoria histórica.
Otro día hablaremos de memoria, haremos un monográfico de memoria histórica, porque a mí no se me olvida todavía los nombres,
ese tema...
los nombres que se pusieron en la tapia de la, sí, antigua cárcel y los borraron los 4 días.
Y perdonadme que interrumpa así, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos en los juzgados, en Castilla y León, por ejemplo, en Madrid menos, pero en Castilla y León, por ejemplo, Valladolid o Palencia, hay denuncias presentadas a los sendos ayuntamientos de las capitales.
Te prometo que un día hablamos de memoria histórica.
Que todavía, desgraciadamente, estamos con esos temas, ¿no?
En fin, un placer. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Santiago. Gracias, Félix. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No nos dejen, quédense ahí al otro lado de Radio Colores, en el 107.7 de FM, o en internet, como prefieran, o tomen un poquito de sol a estas horas de mediodía, que es de agradecer. Que les vaya bonito.